El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula «Sigue pensando que eliminar al que piensa diferente es correcto», del que es autora la periodista Ritama Muñoz Rojas, que ha sido publicado en CTXT y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de Universidad y divulgador científico. Dice así:
Analía Kalinek, Córdoba, Argentina, 1979. Es licenciada en psicología, maestra de educación primaria, profesora de psicología y subdirectora de una escuela de educación especial. En los últimos años, y por una decisión propia relacionada con causas, digamos, sobrevenidas, se ha complicado la vida. Por ejemplo, pero no lo más importante, comenzar la carrera de Derecho. Sí, porque necesita conocer cómo funcionan las leyes, que en su caso viene a ser lo mismo que explicarse cosas importantes que tienen que ver cómo funcionó su propia historia de vida. Una vida, la suya, que ya se torció para siempre de manera verdaderamente dura y en un instante, y que ella ha ido enderezando a base de compromiso, acción y mucha reflexión. Analía Kalinek tuvo un padre, su papá, al que adoraba y adoró durante décadas. Éramos la familia Ingalls, hasta que descubrió la cara oculta de papá y después le señaló, le denunció y se puso del lado de las víctimas de los genocidas y perpetradores de crímenes de lesa humanidad como su padre. Ella, la hija del Dr. K, es una de las principales impulsoras del movimiento Historias Desobedientes. Habla con tanta claridad como paz, contundencia, inteligencia y alma. Habla de un proceso vital difícil de entender. Nos habla la hija de un condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los delitos por los que está condenado a cadena perpetua su padre?
Mi padre, en el año 2010... fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en el circuito atlético, banco y el Olimpo. Atlético, banco y Olimpo fue un juicio ocurrido en 2009 en el que se juzgó a 15 exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos en estos tres centros clandestinos de detención que funcionaron como un verdadero circuito represivo. El párrafo de la condena es largo, lo puedo resumir. Eran torturas agravadas, secuestros. Básicamente, a él se le ubica, según el relato de los sobrevivientes, secuestrando y torturando gente, participando en el circuito de los vuelos de la muerte en el momento en el que se subía a las personas a los aviones y se les inyectaba un calmante antes de tirarles al mar. Él ejecutaba órdenes, porque entre 1976 y 1982 mi padre tenía entre 24 y 30 años, ahora tiene 72. En la dictadura era un oficial joven de la Policía Federal, recién ingresado, así que claramente dentro de la maquinaria represiva él estaba ejecutando órdenes.
En su opinión, ¿por qué es importante la voz de los hijos de los perpetradores?
Es un espacio claramente de acción política que también tiene su pata en reparar parte del tejido social. Empezar a encontrarnos, a circular la palabra entre nuestros recorridos personales, tiene que ver con que hay algo que sanar. Porque en el mundo de los genocidas imperan lógicas machistas, patriarcales, muy autoritarias. Lógicas de lealtad familiar que también generan daños. Romper estos mandatos familiares, estos mandatos de silencio, trae costos afectivos muy altos. Hace 30 años éramos la familia Ingalls y de repente todo se rompe y esta historia, esos lazos que se quiebran duelen. Pero por otro lado, el mantener esas lógicas cerradas, endogámicas, autoritarias y que reproducen en la mayoría de los casos este modo de pensar, de ver el mundo, de lógicas de privilegios conservadoras, de intolerancias, también nos llevan a intentar alejarnos de esos entornos que lastiman. Es muy difícil romper todas esas construcciones familiares que tienen tantas implicaciones. Historias desobedientes planta esa necesidad de una reflexión. Sí, es tu padre, pero lo que hizo está mal. Secuestrar está mal, torturar está mal, hacer desaparecer a personas está mal. Y guardar silencio por esos crímenes está mal. Por el destino de los desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio, todo eso está mal. Nos proponemos señalar todo eso y también interpelar a las propias familias de los genocidas.
Hable de su historia desobediente, del día en que el padre pasa a ser un genocida.
Fue un proceso que tuvo varios momentos bisagra. El primero, el contundente, es cuando él queda preso. Me llamó mi madre y me dijo, mira, Analía, no te asustes, papá está preso. Eso fue un shock. Y llegan las primeras preguntas. ¿Por qué está preso? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué? Eso fue en el año 2005. Y después, cuando comienza el juicio contra mi padre, yo accedo al auto, al sumario, y leo los testimonios de las víctimas. Ese fue para mí el punto más contundente, cuando yo, con toda esa información, le pido a mi padre que me lo explique. Y ahí encuentro a ese padre tratando de justificar lo injustificable, intentando justificar sus crímenes, cosas que hasta ese momento no había hecho, porque nadie le había cuestionado nada dentro del ámbito familiar. En ese momento se vio interpelado y su respuesta fue un intento de justificación de sus crímenes. Ahí me encontré con este oximorón que es el padre genocida, este padre que es mi papá, con el que yo he mantenido un vínculo de afecto y cariño durante toda la vida, pero que, a su vez, tenía toda esa dimensión de genocida.
¿Cuál fue entonces la reacción de su padre con usted?
Su estrategia de defensa en el juicio estuvo basada en negar todas las acusaciones, pero en esa primera conversación que yo tengo, él lo que hace en el ámbito privado y por primera vez es intentar justificarse con ese pensamiento que tanto daño nos hace, negar, no hablar, ocultar o tergiversar los hechos. Porque en el fondo y en su estructura y su lógica de pensamiento, él entiende y sigue entendiendo que eliminar al que piensa diferente es correcto. Para él, defender a la patria era luchar contra el avance comunista. Y en esa lucha, él lo que hacía era secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas. Esa es su lógica de pensamiento. Lo que está mal hay que eliminarlo.
Debió de ser muy duro señalar como genocida a papá, al padre convencional.
Fue una necesidad de palabra. Yo era una estudiante avanzada de psicología. La docencia tiene mucho de palabra y ahora estoy viendo que el derecho también. Se trataba de pensar en estos procesos personales dentro de procesos sociales. En Argentina se estaba dando un cambio de gobierno en aquel momento. Hay que tener en cuenta que yo nací en dictadura, crecí en años de impunidad, porque toda mi infancia, mi adolescencia y mi adultez temprana fueron en años de impunidad, ignorando completamente la vinculación de mi padre con los crímenes de la dictadura. Cuando le detienen yo tenía 24 o 25 años y el proceso judicial transcurrió durante los años del gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner. Y en todo ese tiempo yo fui rememorando o reconstruyendo mi propia historia, que es la historia de mi padre y la historia de mi país. Fui interesándome y preocupándome por la lucha de los organismos de derechos humanos, empezando por las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. En ese momento, en 2015, a los 5 años de que mi padre quedara preso, yo ya tenía una conciencia clara de lo que había pasado en mi país y la implicación de mi padre en esos crímenes. Luego hay un cambio de signo de gobierno. Asume la presidencia Mauricio Macri. y en 2017 se produce lo que se conoce como el 2x1, un intento de dejar en libertad a los responsables de los crímenes de la dictadura, incluido mi padre. Se trataba de computar por dos los años que los condenados habían pasado en la cárcel. Eso suponía una salida masiva de los genocidas a la calle, lo que generó una repulsa general y la marcha de los pañuelos en 2017. Es entonces cuando a mí me pasa lo que a muchos familiares de genocidas, es que nos vemos por primera vez interpelados a pronunciarnos, porque antes o no lo sabíamos o, como en mi caso, no había que hacer ningún reproche porque ya estaba preso. Pero ante este hecho puntual, los familiares de genocidas salimos a la calle por primera vez para reclamar memoria, verdad y justicia. Y eso nos catapultó a ocupar un lugar en la sociedad que estaba vacante y asumir un rol activo en lo que tiene que ver con la construcción de la memoria colectiva.
¿Cómo es la relación con su familia en estos momentos?
Con mi padre no tengo contacto desde hace mucho, desde el 2008. En 2019 tuve un encuentro presencial en el marco de un proceso que él inició para declararme indigna, que es una figura legal. Tuvimos una conciliación obligatoria que no prosperó y después lo volví a ver de manera virtual en una audiencia, en febrero de 2020, cuando le quisieron otorgar salidas transitorias y se las negaron en ese momento. Nosotros, como historias desobedientes, nos presentamos también en la audiencia para pedir que no se la otorgaran. Después, en estos últimos 16 años, no he tenido ningún tipo de contacto con él, salvo esa demanda que inició para desheredarme de mi madre. Luego, mis hermanas. Somos cuatro hermanas. La mayor es la única que no me ha cuestionado. Mantengo un vínculo con ella, no muy fluido, pero un vínculo de hermanas. Con mis dos hermanas menores, yo soy la segunda, no tengo relación.
¿Ve alguna señal de arrepentimiento en su padre?
Yo tengo el deseo de que mi padre pueda arrepentirse, contar lo que sabe, reconocer sus crímenes. Pero con lo que me enfrento es con todo lo contrario, con un hombre cada vez más rígido en su planteamiento, en sus ideas. Recrudece su modo de pensar, más violento. Como decía, hizo un juicio para declararme indigna y que no pudiera recibir la herencia de mi madre. Ese juicio lo perdió, pero yo tuve que aportar pruebas, abogados. Tuve que defenderme de un padre genocida.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Sigue pensando que eliminar al que piensa diferente es correcto», del que es autora la periodista Ritama Muñoz Rojas, que ha sido publicado en CTXT. A continuación, informaremos en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. Sigue pensando que eliminar al que piensa diferente es correcto, y lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social. Comenzaremos, como es habitual, hablando sobre la autora del artículo, Ritama Muñoz Rojas, periodista licenciada en Derecho. Después de hacer el máster de Periodismo, UAM El País, en 1992, trabajó en distintos medios vinculados al grupo Prisa, como Cadena Ser, El País o Santillana, y en otras instituciones vinculadas a la educación y la cultura. Fue responsable de comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y directora de la Oficina de Costa Rica de este organismo. En la actualidad colabora con distintos medios, principalmente la revista ctxt.es, y prepara una biografía sobre el sociólogo Juan José Linz. Es autora del libro Poco a poco os hablaré de todo, Historia del exilio en Nueva York, de la familia de los Ríos Giner, Urruti, publicaciones de la Residencia de Estudiantes, y de textos en torno al exilio o la institución libre de enseñanza publicados en Obras Colectivas. En el contenido del artículo tiene una presencia constante la dictadura argentina, el proceso de reorganización nacional PRN, también conocido simplemente como el proceso, fue una dictadura cívico-militar que gobernó Argentina desde el golpe de Estado del 24 de mayo de 1976 hasta la entrega incondicional del poder a un gobierno elegido por los ciudadanos el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático autoritario y se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó secuestro, tortura, desaparición forzada y robo de bebés y ocultamiento de su identidad. Finalmente se menciona el término genocida. Genocidio, según la Real Academia Española, es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.